Lee. Instrucciones tan vagas que cualquier conducta viene a cumplirlas. Y ya llegan, fingiendo indiferencia, con una mano adelante y otra atrás, los intérpretes.
Buenas noches. Aquí estoy en vivo en un programa que inmediatamente será grabado. Solo quiero anunciarles que el día miércoles 16 comenzaremos a transmitir en directo desde Mar del Plata, en el Teatro Auditorio. Las entradas, si es que existe tal cosa, son libres y gratuitas. De manera que los convido a todos a estar en esos días. Estaremos un par de semanas allí en Mar del Plata a partir del miércoles 16. Yo estaré ya el domingo en Mar del Plata y les quiero decir que en el parador que se llama El Balcón, que queda en la ruta 11 en la rotonda del Faro, habrá un pequeño acto el domingo, este domingo a las 6 de la tarde, organizado por la revista Enie, en cuyas páginas aparecen unos cuentos que yo he escrito alguna vez. Para festejar, o quizá para lamentar semejante acontecimiento, habrá una especie de acto el domingo, ahí mismo en el parador El Balcón, a las 6 de la tarde. Allí estaré y espero que haya algunos amigos para que nos saludemos. Lo que sigue a continuación son grabaciones de programas hechos el año pasado. Estas grabaciones serán emitidas a la voz de Aura. Aura.
Buenas noches, muchísimas gracias. Aquí estamos en el Paseo La Plaza, en el lugar que se llama Pablo Picasso, rodeado de gente amiga que ha venido, espero que a ver el programa, aunque bien pueden haber venido por error, por equivocación.
Suele ocurrir.
Por pertinacia, hay gente que viene a un lugar, ve una obra buena de teatro y cree que es efecto del lugar. Entonces sigue yendo a la misma sala.
Bueno, está muy bien lo que usted dice. Usted lo ve que hay gente encariñada con los lugares físicos.
Sí,
claro. Yo siempre voy a bailar a tal lugar y por ahí las minas cambiaron y ya no son buenas, pero
sí.
O voy a tomar algo
a una sala teatral y dicen, bueno, ay, me gustan las obras todas quedar en esa sala teatral.
Sí.
O escuchan la misma radio.
Sí.
Y me dicen, me gustan todos los programas que hay en esa radio.
Sí.
Bueno, hay radios donde un programa es muy bueno y el siguiente, por ejemplo este,
sí,
es pésimo. Hay salas donde dan una buena obra de teatro, por ejemplo las que dieron antes de llegar nosotros, sí, y después viene algo pésimo, que otra vez somos nosotros.
Sí, es así. Hay mucha gente del barrio de Dolina que viene aquí a la sala porque saben que hay aire acondicionado, que está fresquito.
También, también. Es. Hacerse hincha del aire acondicionado es mucho más razonable, ya que el aire acondicionado y el halago térmico están relacionados
mediante sensorial
de causa y efecto.
Sí.
Pero en cambio, no hay causa y efecto entre un teatro y la calidad de las obras que allí se dan.
Uh-huh.
Por ejemplo, en el Centro de la Cooperación se pueden dar obras estupendas y obras malas, como lo han comprobado incluso del modo más pragmático algunos actores y directores.
Uh-huh.
Haciendo en algún caso obras buenas y otras malas, solamente para demostrar que en la misma sala se pueden obtener efectos bien distintos, artísticamente hablando. Todo esto para poner en duda la unicidad de los propósitos que han conducido a las personas que se encuentran en este recinto hasta los asientos que ocupan. Este vendrá influido por el cuñado,
aquel
por un error de distinta naturaleza,
el de más allá,
y el de más allá por los propósitos que adecuados y correctos.
Ajá.
Hasta es posible que alguien acierte.
A lo mejor alguien viene por el programa.
Alguien viene por el programa. No. Hasta, admito esa posibilidad remota, por cierto, pero matemáticamente posible.
Está bien, está muy bien.
Bien, Rolón.
Bueno, le cuento.
Oye, Alejandro, pido perdón a la gente que organizó el tributo a nuestro querido White, que hemos estado difundiendo toda la semana. Yo tuve una reunión muy ajetreada y muy variopinta en una ciudad vecina, de la cual recién acabo de regresar. De manera que estamos tratando de, dadas algunas circunstancias especiales, tratando de establecer los días que vamos a estar en Mar del Plata y asimismo otras cuestiones que tienen que ver con nuestro ciclo del año que viene en La Venganza Será Terrible. Así que les pido muchas disculpas a las personas que organizaron el tributo al querido Wildwood, al que hemos tratado muchísimo. Muy bien.
Bueno, ¿qué le parece si saludamos a nuestras amistades,
Alejandro? Por favor, hagámoslo de una vez, si es que queda alguna. ¿Usted tiene alguna, antes de saludar amigos, ¿verdad? Porque una vez que uno saluda amigos ya la gente se empieza a ir.
Sí. Ya uno pierde seriedad.
Sí, sí. ¿Usted trajo
hace poquito
alguna novedad científica como la de ayer? Ese señor que...
¿Matemático?
Sí, ese calculador, calculista se llama, ¿no? Que en 70 segundos obtenía raíces del grado decimotercio.
Impresionante el caballero. Alexis Lemaire, un francés. Hoy estaba leyendo sobre... el descubrimiento de los restos del teatro de Shakespeare, The Rose.
El teatro del Globo.
El teatro La Rosa, ahí en el sur de Londres. Ajá. Una zona de prostíbulos, en donde... Bueno, el teatro...
Una porquería realmente, sí. La zona.
Estaba mal ubicado zona, el teatro.
Estaba mal ubicado, no iba nadie, por eso.
No iba nadie.
Iba poca gente, pero las obras eran bastante buenas.
Sí.
Y ahora un grupo de actores ingleses se han juntado conjuntamente con el director de inglés de una universidad británica, porque dudan de la autenticidad de las obras de Shakespeare.
Sí, yo también.
Usted también, ¿no?
Todos dudan de la autenticidad de las obras de Shakespeare.
Es cierto.
Menos los actores que las representan.
Y los actores que la representan y casi todas las obras del mundo de teatro que se parecen,
sí,
mucho a las obras de Shakespeare.
A efectivamente. Pero es un deporte, ¿no? De aficionados al teatro. El decir que las,
sí,
obras de Shakespeare las escribió Marlowe.
Sí, Marlowe, que era el propietario justamente del Teatro de la Rosa.
Sí, Marlowe, que murió en una taberna, sí, malamente, en una riña de borrachos. Y entonces todos se esfuerzan en demostrar cómo Shakespeare, después de la muerte de Marlowe, sí, empezó a decaer muchísimo.
Pero,
pues ya se sabe que uno después de muerto empieza a escribir bastante peor.
Sí, claro. Se basa mucho en el testamento de Shakespeare, que...
No en todos los casos, Alejandro.
No,
algunos mejoran.
Algunos mejoran, sí.
Le decía, sí,
perdón, Daniel.
Le decía que se basaban en el testamento de Shakespeare, que le deja a su segunda esposa, le deja su segunda mejor cama y los muebles, y no contiene ninguna de expresión,
no,
o frase
de
libros, de guiones, de nada.
Ah, Hathaway se llamaba, ¿no?
Sí, exactamente.
La mujer de...
Y Shakespeare, que se casó a los 18 años con él.
Sí, antes consigo. La gente se casaba muy joven.
Y sí, vivía menos también, ¿no?
Sí, sí.
Claro, sí, sí, se moría más joven todo. Sí.
Bueno, ¿es cierto o no es cierto que eso,
no,
que
se... No, bueno, están en estudio.
Okay, bueno, pero yo no me puedo trasladar hasta Londres para ver algo.
No, el Teatro de la Rosa sí.
Sí, pero bueno, pero a lo mejor no es nada. Yo lo miro...
El Teatro de la Rosa por ahora...
Con el ánimo predispuesto a que ese sea el Teatro de Shakespeare. Un año después, cuando ya gasté toda la guita, me dicen, no, mire, era un teatro cualunque del año 30.
Bueno, por ahora es un subsuelo que se visita así como parte turística de Londres, pero hay un proyecto que cuesta unos 10 millones de euros para reconstruir parecido a lo que era el Teatro de Rose.
No tenemos ese dinero.
No tenemos, no le vamos a dar.
No tenemos ese dinero, Magda, imagínense, la Secretaría de Cultura está muy pobre.
Sí, no se lo vamos a dar.
Menos mal que no está en Buenos Aires ese teatro. Sí. Si no, construirían un Carrefour inmediatamente.
Estaba pensando, Alejandro, el sentimiento de cierta vergüenza, o a lo mejor otro que usted me ayuda a discernir, que provoca la emoción equivocada, haberse dado cuenta que uno se emocionó de una manera equivocada. Si, por ejemplo, usted va ante ese lugar que dice, aquí Shakespeare, y se le caen unos lagrimones, después resulta que era de mentira.
Ya a mí me pasó con algo que usted recordará. Hace algunos años, el amigo este del Museo de la Palabra,
sí,
un querido amigo que me mandaba, me mandó, esto por incultura mía, me mandó una grabación muy vieja, que contenía la Oda a Roosevelt de Rubén Darío. Uh-huh. Y no decía otra cosa, Oda a Roosevelt, Rubén Darío decía. Pero así me pareció que podía ser la voz de Rubén Darío. Uh-huh. Era una voz muy castiza, era un disco de los primeros años del siglo XX, de manera que
podía ser.
Bien podía ser. Y lo pasamos. Y era Fernando Fernán Gómez.
Uh-huh.
que sí, un maravilloso que, actor.
Un maravilloso actor, pero desde luego la naturaleza de nuestra emoción cambió muchísimo.
Uh-huh. Yeah. Sí, sí, por eso digo.
Pero no tiene, tiene razón, eso, emocionarse al revés. Pasa muchísimas veces con situaciones vecinas al amor, ¿no?
Uh-huh. Es cierto, sí.
Uno no tanto lee mal los signos, sino disfruta unos momentos que están iluminados desde el futuro, uh-huh, desde lo que uno proyecta. Uh-huh. Y finalmente, arribado el futuro, la luz cambia.
Sí.
La luz cambia y resignifica lo ocurrido. Y le voy a decir más, situaciones muy fuertes de la vida, relaciones fuertes. Estoy hablando de noviazgos y matrimonios, uh-huh, que tienen una intensidad cuando usted los vive, pero pasados algunos años, son resignificados por unas nuevas luces que modifican el pasado. Usábamos nosotros este ejemplo para decir, contrariando lo que decía Aristóteles, que lo que pasó, pasó y ni los dioses pueden modificarlo, que el pasado sí se puede modificar.
Seguro.
Porque una vez que pasó algo que para usted tuvo una gran intensidad y un gran valor y una gran nobleza, y usted lo ve luego iluminado por luces que el futuro agrega, ese pasado por ahí se resignifica, sí, y en algunas ocasiones lo que juzgábamos noble resulta patético.
Uh-huh. Estoy pensando en un tango de Enrique Santos Discépolo, Alejandro, que dice esta noche en un borracho, ¿no?
Sí.
Cuando dice pensar que hace 10 años fue mi locura.
Claro. En ese caso es el paso del tiempo.
Sí.
Pero
sí,
el paso del tiempo operando sobre la mujer presente que no es la anterior.
Sí.
Pero en este caso yo digo otra cosa.
Sí, tiene razón, tiene razón. Está hablando de lo que se llama resignificación.
Sí. No estamos hablando de cómo es la chica que andaba con nosotros hace 10
sí,
años
señor.
Ahora.
Sí.
Seguramente 10 años más vieja con
sí.
todos nosotros.
Sí.
Pero amén de eso que es inevitable que uno bien pudo haber calculado.
Sí, tiene razón.
El futuro alumbra con luces que no calculábamos.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Y esta falla de cálculo uh-huh. también avergüenza. Uh-huh. Pero no avergüenza por haber amado a una joven que ya no lo es tanto, uh-huh. sino avergüenza por haber amado a una persona que ni en aquel entonces era.
Uh-huh. Está muy bien eso.
Fuerte.
Amigos, vamos a saludar. Si queda alguna, nuestra amistad.
Bueno, a ver, usted tiene que saludar a Beba de Solimar.
A Beba de Solimar, sí, señor.
A Mario...
Quiero saludar a Mario de Lanús, que es un taxista muy amable que estuvo con Mike esta tarde.
Y a la gente de Versalles.
Y a la gente de Versalles que me saludó ahí en el... Y a los chicos aquellos que estaban festejando un cumpleaños y que no han conseguido lapicera para anotarme todas las recomendaciones que tienen que hacer.
Bueno, lo quería hacer acordar de esto. Ahora voy a saludar yo a mis amistades, sí, si me permite.
Claro.
Voy a saludar a Mariana, Lorena, María Eugenia, Valeria, Florencia, a Lucrecia y a Lucía.
Ajá.
Yo tengo tres saludos nada más. A Marta, a Susanita y a Toshiro Budini, un clown amigo.
Bueno.
Usted tiene un montón de emails.
Yo tengo un montón de emails que también por razones de tiempo no he podido consultar adecuadamente, pero que seguramente los iremos agradeciendo a lo largo del programa.
Uh-huh.
El otro día escuché, dice María Herrero, que alguien le decía que se merecían unas vacaciones y aclaraste que no, que se quedaban. Bueno, yo también que entendí que el programa se terminaba el viernes 7. Algo habrás dicho. Habrá dicho él, habrá dicho algo, que era que el del viernes 7 era el último programa que hacíamos de La Plata. Eso es lo que habré dicho.
Claro.
Pero de ahí a decir que nos tomábamos vacaciones a partir del viernes 7, hay un largo trecho de imaginación que ha de ser cubierto del modo más patológico. Bueno, muchas gracias. No sabes cómo me alegro que no se tomen vacaciones. Yo le insisto en que después del 1 de enero algunas vacaciones, no vacaciones, vamos a tomar probablemente algunos días de feriado técnico,
uh-huh.
pero el programa igualmente va a salir al aire, quizá bajo la forma de grabaciones, quizá yo esté un rato, ya vamos a ver qué forma va a revestir, pero vamos a hacer algunas modificaciones en el programa y nos vamos a trasladar a Mar del Plata, si es que todo sale bien, de manera que alguna comunicación recibirán ustedes. ¿Qué significa, dice en otro orden de cosas María Herrero, con el hilo de una pata? Me lo pregunté muchas veces. Lo que significa, desde luego, lo sabe María y lo sé yo, en qué sentido se usa, ¿no? Se salvó con el hilo de una pata. Mm. Se salvó apenas, sí, se salvó raspando, o peor, ¿no?
Sí. Con el alma en un hilo.
A mí me gustaba, cuando era chico yo lo entendía mal y mejor, que es con el hilo en una pata.
Con el hilo.
Como si lo hubieran atado.
Sí.
Y el tipo hubiera roto el hilo
y se salvó, y se escapó,
hilo,
digamos.
Claro, y el hilo fuera testigo de una de una situación que ya había terminado. Pero es con el hilo de una pata. Es bueno, me gusta, me gusta. Se salvó raspando, tiene muchísimas formas de ser dicho. Se salvó, digamos, con...
por un peligro.
Tenga cuidado, está bien. Todas las demás son terribles de decir.
Sí.
Digamos, no sé cómo decir.
Con los ojos lagrimeando.
¿Cómo?
Con los ojos lagrimeando.
Con los ojos
por
lagrimeando,
no decir.
Con el corazón en la mano.
Sí.
O en la boca.
Sí.
O hirviendo aceite.
Sí,
sí, también, también. O con el corazón en la garganta. Mi marido está celoso de ustedes, dice Nati en otro mensaje desde Mar del Plata, ya que ustedes son quienes me dibujan una sonrisa en la cara antes de ir a dormir, jeje. Mi nombre es Dayana, soy de Pergamino, los escucho todas las noches, estudio Derecho en Rosario, y dice, Dolina, ¿no le gustaría ser mi novio? Me encantaría, verdaderamente me encantaría. Bueno, gracias también a Daniel Buell, que aclara un mensaje que mandó el otro día. Le agradezco muchísimo el cariño. Soy de Venado Tuerto, me grita Alejandro, y el fin de la frase que quedó inconclusa, el refrán inconcluso, que era el que escupe al cielo, yo no me acordaba. Sí. Mejor dicho, decía que nunca lo había oído completo, porque la gente acostumbraba a decir, ya se sabe, el que escupe al cielo, miran así. Y yo intenté varias, algunas parecidas a esta que hemos dicho.
Sí.
Al que escupe al cielo,
con el hilo de una
qué sé yo, amanece mojado.
Sí, llovido.
Claro, le sacan los ojos o algo.
Sí.
Pero no...
esa podría haber sido.
Podría haber sido. A la cara le vuelve.
Ajá.
A la cara le vuelve.
Es una cosa, con su hermana me entretengo.
Sí. Con su hermana me entretengo está muy bien, casi, ¿no? Para todo,
Sí.
A ver, diga cualquier cosa.
No por mucho madrugar.
Con su hermana me entretengo. Bueno, Ramiro dice haber encontrado en mensajes subliminales y satánicos en los personajes de Disney, en Pokémon, y pregunta por qué encuentran mensajes satánicos con tanta facilidad en esas cosas. Bueno, porque nadie lee la Divina Comedia,
por ejemplo.
Bueno, discúlpeme, después voy a continuar con esto.
¿No tiene más?
Tengo muchísimos, pero he llegado tarde y bueno. A ver quién, José de Ciudadela. Escuchando tu programa, acabo de oír que uno de mis alumnos me mencionó como un antiguo oyente. Bueno. No recuerdo, pero me parece que me incorporé a tu ausencia en 1989. Te admiro mucho. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Mira vos. No, discúlpeme, estoy agradeciendo al amigo José de Ciudadela, que es profesor de segundo año en Ciencias Económicas, y con mucha frecuencia dice, hace mención de pertenecer a este público. Y se lo agradezco muchísimo, me lo voy a guardar porque además está muy bien escrito. Lo cual, de algún modo, me honra, José.
Sí, claro.
Tener oyentes que digan gustar del programa y que lo digan en un lenguaje adecuado, pertinente y elegante, de algún modo califica también al programa.
Sí,
el que tiene amigos estúpidos suele serlo también. Yo en este caso soy estúpido yo, pero he tenido la precaución de rodearme de lumbreras para disimular. Señores, vamos al programa propiamente dicho.
Bueno, Alejandro, doy el teléfono para los que quieran comunicarse.
Sí, por favor.
45354000.
Hola, bueno,
hola.
Bueno.
Sí. ¿Qué quiere la dirección de mail? ¿Cómo no? dolina@infobae.com. Sí. Y para escucharnos desde cualquier lugar del planeta, por ejemplo, el Teatro de la Rosa.
El Teatro de la Rosa o las ruinas de lo que
las ruinas de fue el Teatro de la Rosa.
A mí me parece que el Teatro de Shakespeare era el Teatro del Globo, con todo. Insisto, un teatro curioso.
A ver, cuéntame.
No tenemos tiempo, estamos entre amigos. No, no curioso el edificio, sino las maneras de aquel teatro. Por ejemplo, no había telón.
Sí, es cierto.
No había telón. En el Teatro Isabelino no había telón. Entonces, había algunos problemas. Había algunos problemas. Supóngase que mataban a uno.
Sí.
En la obra.
Sí.
Lo cual es en el Teatro de Shakespeare era muy,
muy común.
Muy común. Cada tanto se cargaban a un niato. Si el telón fenómeno, cuando termina el acto, lo sacamos al finado, o se va al finado por sus propios medios.
Sí, porque algunos se hacen sacar de cómodo con el telón cerrado. Flaco, ya está, levantate.
Fenómeno. Cierran el telón, el que hacía de muerto se va. Y ya en el segundo acto no está. Pero si no hay telón, ¿cómo se va el muerto? Se levanta y se va, y la gente empieza a perder la fe poética.
Sí, claro.
Es horroroso eso. Entonces, en todas las escenas del Teatro Isabelino, a los muertos se los lleva. Aparecen unos enterradores, unos sepultureros, unos soldados.
Se arma la apuesta para que se puedan retirar.
Se arma la apuesta de tal modo que en una litera se llevan al muerto a enterrarlo, a honrarlo, a vestirlo, a prepararlo o a esconderlo, pero se lo llevan. Esa es una fuerte influencia de la naturaleza del espacio en donde se tiene lugar el teatro sobre los argumentos, sobre la estructura teatral, ¿no? Pero insisto, a mí me parece que ese teatro se llamaba del Globo, pero debe haber otro que se llame de la Rosa. Discúlpeme, no sé si mi ignorancia o mi olvido completo de todo.
Yo también tengo esa sensación, el Teatro del Globo me suena mucho a Shakespeare y The Rose también.
Sí,
son los dos.
Sí, todos dos. Y en cambio no me suena, por ejemplo, el Teatro Presidente Alvear.
Sí.
Incluso hasta ahí algo que me dice que el Presidente Alvear fue muy posterior a la Reina Isabel I de Inglaterra. Muy posterior.
Estaba pensando, Alejandro, esto que
me dicen que sí acá en la producción que se han fijado en internet
rápidamente.
Sí, rápidamente consulta muy rápido en internet y han descubierto que Alvear vino bastante después que Isabel, la hija de Ana Bolena. Bueno,
no, le decía esa escena que usted le nombraba, ¿no? De la apuesta con un texto para sacar al muerto que tiene fuerza, y me vino así, ¿se acuerdan la opereta cuando el personaje de la muerte decía, desarmen todo?
Ah, sí.
Y en vivo se desarmaba toda la escenografía,
sí, es verdad,
o sea, la fuerza. Pero que a veces en alguna cuestión,
personaje,
esto fue al revés,
estaba
en el texto, y después se acomodó al texto.
No, pero es que en realidad el tipo decía que todo lo que hay ahí,
todo
el barrio y todo lo que el protagonista había visto era
sí, sí, se desarmaba el teatro.
Otra, que hablando de eso, de la escenografía, en aquel teatro no había escenografía. Había unos cacharros, pero no una escenografía. Entonces, el texto necesitaba decir lo que la escenografía no decía. Claro,
descripciones importantes.
Claro. Aquí en esta ciudad de Venecia, aquí en este humilde covacha, aquí en el Palacio de Dinamarca, aquí en este castillo oscuro, así es. Ahí alguien decía que en algunas obras, creo que era Antonio y Cleopatra, que cambia de escena, ¿no? Entonces están Cleopatra con su amante hablando, probablemente en Egipto, y después lo hacen en Roma, y después hay una escena en Aquio, allí donde fue el asunto final de Cleopatra. Y entonces algún crítico dijo que al final estaban en tantas ciudades que el público no sabía realmente dónde estaba. El doctor Johnson dijo que el público sí sabía dónde estaban, que era en el teatro.
Es buenísimo. Es buenísimo. Esa técnica de explicar, también me remite, Alejandro, a algunos directores de una época del cine argentino.
Y que decían, que decían mucho hacía, más de lo que mostraban.
No, y que aparte que hacían un raconto. Hace 5 años que llegamos a Francia y hemos fracasado. Después,
bueno, claro,
no
tenía la que... falta de recursos.
Claro, poca técnica.
Se acuerda, el hundimiento del Titanic con bajo
presupuesto
no era como la que vimos nosotros con DiCaprio, sí. Sino que era un diario que giraba y daba vuelta así, por ahí parado y decía, se hundió el Titanic.
Claro. Es cierto.
Y a veces un tipo dice, se ha hundido el Titanic, Roberto. Uh-huh. Caramba, ¿cuánta gente habrá muerto? Sí. Y nos ahorramos, ¿sabes cuánto?
Sí, claro.
Ah, se ahorró un montón de guita.
Un montón de plata.
Y de tiempo. Bueno, sí.
Bueno,
discúlpeme.
Decía, nuestra dirección de internet es www.infobae.com. Alejandro, vamos a la charla de esta noche. Si
hablaremos hoy de un pintor. ¿Qué pintor?
¿Qué usted? Pintor?
El Caravaggio. Ajá. Usted ya lo conocerá, algunos habrán visto reproducciones de sus cuadros, o algunos por ahí hasta han tenido la suerte de ver los cuadros. Era un gran pintor, Michelangelo Merisi, el llamado Caravaggio, ¿no? Nació en Milán en 1573, digo, para que sepamos en qué, de qué época estamos hablando, ¿no? Era hijo de Fermo Merisi, maestro de obras, mayordomo, constructor, y empleado del marqués de Caravaggio. Caravaggio era un pequeño marquesado allá por la Lombardía, cerca de Bérgamo, y la mamá era Lucia Aratori, una ama de casa. Pero cuando el chiquito tenía solo 5 años, murieron los padres por una peste que hubo en la ciudad, y sobrevivió como pudo, desde luego, ¿no? Huérfano junto a sus 3 hermanos. Un buen día parece que conoció a un pintor que vivía cerca de su casa, y se puso a trabajar en el taller del tipo este, ¿no? Durante algún tiempo lo llamaban, lo utilizaban para mezclar los colores. Mezclame los colores, flaco. Cuando tenía 11 años se fue solo a Venecia y entró como aprendiz al taller de un pintor llamado Simone Petersano, un conocido discípulo del Tiziano. Petersano se comprometió a tener con él al muchacho durante 4 años a fin de enseñarle todo lo necesario para que se convirtiera en un pintor. Y así fue. Hizo sus estudios muy aplicados con Petersano, pero Caravaggio empezó a dar muestras de una personalidad un poco complicada. Tanto es así que un día se peleó con el maestro y le encajó una piña en la nariz y se la rompió. Se fue a Roma. Para poder comer empezó a pintar copias de cuadros religiosos para un señor Pandolfo Pucci. Uh-huh. Y también hacía retratos de santos en el negocio de un mercader llamado Antiveduto de la Gramática. ¿Cómo me gustaría llamarme Antiveduto de la Gramática? Pregúnteme, ¿cómo se llama usted?
¿Cómo se llama usted?
Antiveduto de la Gramática. Lo que sigue después no puede ser menos que memorable. Si uno se llama Antiveduto de la Gramática, no puede vivir episodios baladíes. Después de decir un nombre como ese a una mina, la mina inmediatamente se tiene que sacar la ropa. ¿Cómo se llama usted?
Aunque sea...
Antiveduto de la Gramática. Bueno,
sí.
Yo no pensaba darle bolilla, pero ya que se llama así...
Aunque sea para decir después, una vez me acosté con un tipo, no sabés cómo se llamaba.
¿Cómo se llamaba? Nadie
claro.
Le podrá matar el punto.
Claro.
¿Y con quién le matas el punto? Luis Ramírez. ¡Ah! No. ¡Mátela! Bueno, el caso es que en Roma le empezaron a decir el Caravaggio, así como le dice Guamini a las personas que nacieron en Guamini.
Sí.
No solamente en los círculos artísticos, sino también en los policiales, porque... Era un poco chorro el Caravaggio, un poco delincuente en realidad, y peleador, y mal entretenido. Parece que un día estaban discutiendo acerca de un cuadro con el pintor Girolamo Stampa, que también tiene lo suyo, y Caravaggio lo corrió con un bastón para romperle el mate, y al final lo salvaron a Stampa, lo salvaron 2 carniceros que lo separaron. Nunca faltan 2 carniceros.
Sí, se meten ahí.
Un día lo llamó el pintor Giuseppe Cesari, que había pintado dos medallones de la cúpula de San Pedro. Medallones se llaman esos redondeles que hay en las cúpulas que tienen. Y entró en el taller de este ñato de Giuseppe Cesari como asistente. Allí tuvo sus últimas lecciones, que terminaron definitivamente cuando un día un caballo le encajó una patada en la cabeza y tardó mucho en curarse. Ya se sabe lo que ocurre cuando a uno le encaja un caballo una patada en la cabeza. Ya casi nadie tiene patadas de caballo en la cara. Cuando yo era chico, muy terrible, había algunos, ¿verdad? Porque todavía los caballos convivían con la gente, había más caballos, o en el campo, como usted sabe muy bien. Y entonces, si algún gil, cada tanto algún gil se ponía detrás del caballo, el caballo le encajaba una patada, sí. Y ahí andaba el tipo con una herradura marcada en el escracho. Ahora no sucede tal cosa porque los caballos han sido reemplazados por autos, que entre tantas ventajas tienen la de no propinar patadas a las personas.
Sí, te matan directamente.
Una vez que, sí, se curó de aquel terrible golpe, el caraballo se consiguió un estupendo encargo. Se trataba de pintar la capilla Contarelli de San Luis de los Franceses. Caravaggio pintó los lienzos laterales, la vocación y el martirio de San Mateo, pero los tuvo que rehacer, porque su interpretación de estos temas piadosos suscitaba polémicas. Normalmente la pintura de Caravaggio, que era anticlásica, antiacadémica, despertó más bien actitudes indignadas por parte de las autoridades. Estábamos en pleno manierismo, un género no decadente, pero sí un poco enroscado sobre sí mismo, un poco autorreferente. El manierismo empieza cuando uno empieza a mirarse. Como ahora veo que hay más comentaristas de tango que cantores o que bandoneonistas.
Sí.
Eso es manierista. El género empieza a reflexionar sobre sí mismo e inevitablemente decae. Decae. Tangos que hablan sobre el tango. Es decadente eso. Rock and rolls que hablan sobre el rock and roll. Es una señal de manierismo. Insisto, rectifico, no es del todo decadente, pero indica que cierta fertilidad, que cierta ingenuidad tiende a desaparecer y entonces la imaginación es menor. Bien. Ya después de las cumbres alcanzadas por Miguel Ángel, venimos inmediatamente después de Miguel Ángel, bueno, los pintores que siguieron estaban muy preocupados por el arte pictórico, por diferenciarse, por el detalle, por la ornamentación. Quizá no eran tan grandes artistas como los Rafaeles, los Michelangelos y los Leonardo, ¿no? Pero Caravaggio no era manierista, no. Iniciaba un modo de concebir más naturalista. Las suyas son unas pinturas muy raras, lástima que no se puedan mostrar por radio, ¿no? El pintor Aníbal Caracci, contemporáneo, o mejor todavía contemporáneo, solía decir que Caravaggio maceraba carne y no colores. Son cuadros raros. Además, y esto debe haberles indignado, son cuadros muy carnales. Son cuadros muy carnales. Los santos tienen una pinta de malandras que matan. Vírgenes escotadas, una cosa que seguramente debió escandalizar. Por ejemplo, Caravaggio se había enamorado de una muchacha llamada Elena, que era hermosísima, y un notario llamado Mariano Pasqualone da Cumulo.
Ahí ya no
se la buscó, ¿eh? Ahí sí yo no creo que nadie se desvista, sí. Porque ¿con quién está saliendo? Con Pasqualone da Cumulo. ¿Y cómo va la cosa? Bien, dice.
Más o menos.
El otro día me invitó a tomar un helado.
Claro. Me pidió un favor.
Bueno, este muchacho, Mariano Pasqualone da Cumulo, perseguía a Elena por todos lados. Como ya estábamos sospechando. Hay que decir que Pasqualone también estaba enamorado. Y sucedía que la madre de la muchacha no quería que se casara con Pasqualone. ¡Hace bien!
¿Cómo voy a tener un nieto que se llame Pasqualone?
Pasqualone da Cumulo.
Sí, ahí va la suegra de Acumuro, sí, tenía miedo de la vieja que le dijera. Que
toca la trompeta como Gillespie. Bien. Entonces, esta mujer ofreció en matrimonio a su hija a Caravaggio para que se casara, pero le exigió a Caravaggio una suma de dinero. Pascualone, indignado, insultó a la madre de Elena porque decía que había entregado a su hija a un bárbaro y maldito pintor. Cuando Caravaggio se enteró, fue hasta la casa de Pascualone y lo fajó. Pascualone no habló más, pero la cosa terminó trágicamente, porque tiempo después, la chica, Lena, apareció ahogada en el Tíber, en el Tévere. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con la pintura? Tiene. Caravaggio, desesperado, usó el cuerpo sin vida de Lena para pintar el tránsito de la Virgen. La pintó lívida, un poco hinchada, y con las piernas desnudas hasta casi la mitad de la pantorrilla. Y el escándalo fue tal, por haber tomado a una muerta como modelo, que lo obligaron a destruir el cuadro. Y Caravaggio no lo destruyó y lo vendió, nada menos que a Rubens, que andaba buscando obras de arte para un conde que le había encargado que comprara obras en Italia. Para pintar la resurrección de Lázaro, por ejemplo, Caravaggio buscó en el cementerio un cadáver de 4 días para ser fiel al relato del Evangelio. Y por otra parte, todas las representaciones en sus cuadros surgían de sus relaciones sentimentales. Yo diría que a lo mejor era al revés, que no era que ponía como modelos a las minas que andaban con él, sino que andaba con las modelos. Pero bueno, sí, no lo sé. Acá dice que cuando andaba con alguna mina la usaba para como modelo de sus vírgenes y santas. Otra de sus novias, la cortesana Filide, una chica de la calle, hizo de Santa Catalina de Alejandría, de la Magdalena y de Judith. Pero, un poco después de aquel episodio con el notario Pascualone, Caravaggio se peleó con un soldado en el castillo de Sant'Angelo y lo hirió con una espada. Lo mandaron en cana, no lo iban a meter preso en realidad, pero durante el juicio insultó al juez. Entonces fue en cana. Dice, su señoría, usted con todo el respeto que me merece, y lo insultó. Después lo soltaron. Al año siguiente tuvo otros 2 juicios. Estaba descontrolado, según algunos, porque como se había hecho pintor de algunos poderosos, lo protegían, pagaban las fianzas, entonces el tipo estaba cebado. Armaba toda clase de líos y cuando iba en cana siempre iba uno a sacarlo. Lo arrestaron una vez por agredir a un alguacil y a un camarero. Al camarero le tiró en la cara un plato con alcaucile, porque parece que no los había servido con suficiente cortesía. Bueno. Un biógrafo de Caravaggio, un biógrafo muy posterior, siempre son posteriores, pero este era muy posterior, llamado Susino, contaba que Caravaggio comía sobre la tela de un retrato, de un autorretrato, le servía de mantel. Se iba en la cama con un puñal al costado, iba calzado.
Sí, debería.
Iba armado a todas partes, parecía más un fascineroso que un pintor. Parece que tenía mucha puntería con las piedras. Un día le rompió a piedrazo los ventanales a una señora que le alquilaba a él. Parece que como él no pagaba el alquiler, la señora, Prudencia Bona, se quedó con algunas pertenencias de Caravaggio y él, para vengarse, le bajó los vidrios a pedrada. Y la mina le mandó a la guardia para detenerlo y él se defendió también a piedrazo. Y se defendió con tanta puntería que no lo pudieron encanar. En el año 1606 le sucedió algo terrible a Shakespeare.
Sí.
No era. A Caravaggio le encantaba jugar a la pelota en el campo Marcio. Y un día capitaneaba un equipo de 4 que iba perdiendo contra los de un tal Tomasoli.
Lo conocemos.
Lo conozco. Sí. Tomasoli y Fumasoli también.
Sí.
Y Comisoli, los 3 hermanos.
Sí.
Y surgieron unas diferencias por los resultados. Todo terminó en una batalla campal, desenfundaron sus espadas, jugaban a la pelota con la espada. Como
el cuchillo entre los dientes, como
sí.
Tienen algunos.
Y el pintor parece que en medio de la lucha lo atravesó a Tomasoli como churrasco de Crofton. Lo mató. por unas cuestiones de un partido de pelotas. Debió huir entonces de Roma, donde fue condenado in absentia, a muerte. Huyó a Nápoles y después a Malta. No se sabe qué sucedió en el trayecto, pero llegó a Malta con media oreja y una herida muy profunda en el cuello. En Malta lo recibió el gran maestre Alof Dignacourt, que era miembro de la nobleza francesa, y Caravaggio le empezó a pintar algunos retratos para subsistir. Y tuvo tanto éxito que lo nombraron caballero de gracia y pudo entrar en la famosa Orden de Malta. Sin embargo, un día se agarró a piñas con un caballero de la orden, lo metieron en cana y lo expulsaron. Lo nombraron membrum futidum et foetidum, es decir, podrido y hediondo. Todavía no se sabe muy bien cómo logró escapar de la cárcel, pero el caso es que se metió en una barca que lo llevó a Sicilia. Anduvo por Siracusa, por Palermo, siempre huyendo de los numerosos afiliados a la Orden de Malta que lo perseguían para liquidarlo. Durante el escape intentó pintar a Salomé con la cabeza de San Juan para ver si podía aplicar la ira de los caballeros de la Orden, pero no le sirvió de nada. El 24 de agosto de 1609, Caravaggio fue salvajemente acuchillado en el rostro por los de la Orden de Malta y vivió, pero quedó irreconocible. Vivo, pero desfigurado. Se recuperó de las heridas y decidió viajar a Roma y pedirle perdón al Papa por aquel crimen de Tomasoli. Pero se produjo otro lío. Una guarnición española de Puerto Hércole, la zona de Nápoles en ese entonces estaba en poder de España, bueno, detuvo la embarcación de Caravaggio y lo confundieron a él con otro tipo que andaban buscando y lo hicieron bajar cerca del promontorio del monte Argentario bajo la jurisdicción del rey español en Nápoles y lo metieron otra vez en cana, esta vez por confundirlo con otro. Salió, pero salió completamente aniquilado. Cuando se dieron cuenta de su error, ya había perdido el barco pero también todas sus pertenencias. Y decidió ir caminando por la costa hacia el norte para llegar a Roma, pero no tenía un mango. En el año 1610, vestido como un mendigo, la malaria lo fulminó en los pantanos. Su cuerpo irreconocible fue arrojado a un estanque. Tenía 37 años, un pibe. Es, insisto, la edad en que muchos en esta época se compran un pincel para empezar a pintar. Hay cuadros de él por todas partes, la adoración de los pastores, el San Jerónimo escribiendo, el tipo que escribe tiene una cara de atorrante, que es, si ese es santo, yo soy Buda. Parece que estuviera escribiendo algo fulero, ¿no? Bueno, ¿quién quiere dedicar esto? Sí,
no. Qué linda historia, la historia, ¿no? Autor, ¿no? ¿Qué carácter increíble.
Pintor de avería.
Pintor de avería, verdaderamente. Sí.
Impresionante. Bueno, yo a la cortesana Filide, que hizo ni más ni menos que la cortesana más famosa, claro, de la historia de la humanidad.
De la Magdalena,
¿no es cierto? Y de la segunda mujer más importante dentro de la religión católica, ¿no? Y ya que hablamos de... Usted dijo... mal entretenido, me acordé del Moreira, así que se lo voy a dedicar a don Leonardo Fabio, que suele escuchar este programa a veces y a quien admiramos muchísimo.
Así es, así es. ¿Mm? Bueno, el tango que vamos a escuchar para ilustrar esta charla se llama En la Vía, que es como terminó el Caravaggio, de un modo literal y metafórico. En la Vía, porque... en el camino que conduce a Roma, suelen llamarse así. Y en el sentido criollo, estaba pobre, había perdido todo. En la Vía, lo escucharemos en la bellísima versión de don Edmundo Rivero. Adelante.
Chemo azul, tráeme cigarro, encide esa copa de caña otra vez, que yo no me sumo con esos otarios. de tomarle bronca llorando después. Yo tomo el ricino sin penas ni agravios, y al fin de mi gusto no mando un placer. ¿Para qué andar con cuentas si es la con rosario? Cortado al despecho por una mujer. Y si llegase a añorarla, porque al final lo he querido, no he de arrumbar de batido en un rincón del café, ni he de sacar un pañuelo para llevarlo a mis ojos, ni lagrimear como un flojo, porque en la vía que dé se fue. Mala suerte, paciencia y pan criollo, que tantos merengues por una mujer. Si aquel que se arruga pidiendo socorro no es hombre ni tiene vergüenza con él, que adiós un lincito, que adiós aliviara, el Paco y Valerio todo ha ganado. Paciencia, compadre, no es culpa la estrada, de vuelta al convento no pase calor. Y si llegase a añorarla, porque al final la he querido, no he de arrumbarme batido en un rincón del café, tiene sacar un pañuelo para llevarlo a mis ojos, y lagrimear como un flojo, porque en la vida quedé.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Edmundo Rivero interpretando En la Vía.
Quédate, ya seguimos en La Venganza Será Terrible. Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, 35 años de experiencia, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería, 4588-0559 o 4829-9317, Antigüedades González, 4588-0559, 4829-9317.
Mira que divina la submarina. Como Rosalía le queda su caniche. Con un verde agua me empapo con ganas. Es el cielo le piensa al abuelo. Verde inglés por el mar del estrés. Con el gris perla me da gusto verla. Que dulce chupetín, rojo carmesí. Ay, negro la vía se vi, me enamoré.
Hay un color que está hermoso y la condición
es suave. Todo lo que necesitas saber sobre cómo prevenir y tratar el cáncer y otras enfermedades inmunológicas. Sábados a las 9 de la mañana por América 2, Información y Prevención en Salud, el programa del Dr. Crescenti.
Instituto de Inmunooncología del Dr. Crescenti, 4866-1229.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Mail, Colina, @infobae.com.
Ángel David, tu señor dice, trabajo en una tintorería industrial cubriendo turno noche y hace poco me quisieron cambiar el turno de trabajo y casi los mato. No me pierdo el programa por nada, saludos a los tres. Y Tamara de la Plata pide que vuelvan a La Plata, que ya los estamos extrañando, Alejandro dice.
Buenas noches, soy Yami. ¿Se llama Yami o Yanu? Yanu, ¿dónde estás? Hola. Tengo 16 años y esta es la cuarta vez que vengo a verlos. Saludos a todo primero primera del Instituto Martín Miguel de Güemes de Moreno. ¿Podría Rolón firmarme el libro? No, lamentablemente.
Lo tengo prohibido por contrato.
Señorita, Rolón no acostumbra a firmar libros por pura antipatía.
Claro. Soy como el pintor este, yo.
Soy medio mal sorto, el Caravaggio, el sí, que
no, mal llevado.
Bueno, muchas gracias.
Tomás de Sarmiento dice, después de un pésimo día como el que viví hoy, Alejandro, pensé que nada me iba a sacar una sonrisa. Estaba equivocado, ustedes lo lograron, gracias.
Bien.
Analía, en cambio, viene desde Uruguay, ciudad de San José. Dice, crucé el río de la Plata solo para conocerlos. Desearía que me devuelvan la visita. Los esperamos
ojalá,
allá.
Ojalá. El amigo Leo nos dice que también el público era distinto en el Teatro Isabelli. No comía, dormía, fumaba, etcétera, como en este programa.
Dale, dale. Acá pide un saludo para los pibes EPCD, principalmente Ali, que cumple 17 años. Y también hay mensaje para Rolón, dice, somos estudiantes de psicología de la UBA, estuvimos en la charla que viste hace 2 años en la sede de Hipólito Yrigoyen, te admiramos, Juli y Magui.
Gracias, chicos. Bueno, me viene a ver José Luis de Chivilcoy, que saluda a muchísima gente, mucha, a todos Chivilcoy prácticamente. Dice que es la última noche que viene a verme este año, porque mañana se vuelve al pago, ¿eh? Uh-huh. Felicitaciones por el programa. ¿A dónde está el amigo Chivilcoy? Allá está, bueno, muchas gracias.
Qué lindo. Dale. Camila de Plaza Serrano dice, mañana rindo mi último examen para recibirme de locutora. Si apruebo, negro, ¿me haces un casting?
¿Cómo no? Gustavo de Tigre dice que escucha el programa gracias a sus dos hijas, que son fanáticas de la venganza. Uh-huh. Bueno, dice que van a venir a vernos.
Acá estamos, dice, cansado de que no conteste los mails. ¿Qué? Y dispuesto a secuestrarlos y llevarlos a Río Grande, dice, por las buenas o lo que peor, a las malas.
Allá está. Estos son bravos, me
parece. Fueron 2.815 kilómetros.
Así es, parece mentira, y retrocediendo.
Pero valió la pena.
Retrocediendo como el árbitro Bassi. Pablo, ¿vio que el ligero que corre para atrás el árbitro Bassi?
¿Bassi es el del algodón?
No, ese es Baldassi.
Ese es Baldassi, si pone Baldassi.
Va a ser coloradito.
Ah, sí, sí, es coloradito. Sí,
pero corre para atrás siempre.
Es un cangrejo.
Sí, sí. Charo de San Francisco, Córdoba. Rolón, ¿me manda un beso? Me encanta escucharlo y verlo.
Bueno, un beso grande, Charo.
Aquí tengo el tiempo, es la imagen móvil de la eternidad. Es por eso que disfrutamos de este momento. Somos Ana de Tigre, Flavia y Lucía de Burlingame. Proyecto de filósofas.
¿A dónde están? Ya lo ve, filosofando. Aquí estamos filosofando un rato.
Sí.
Discúlpenos.
Yo prefiero la filosofía de Menotti. ¿Y usted?
Sí, la gente cree que la filosofía es otra cosa. Cree que, por ejemplo, es hacer bien las cosas. Dice, nuestra filosofía es hacer bien las cosas. Dicen los que fabrican el vino termidor.
Sí.
Aún te dice... mi filosofía es no saludar a los vecinos. Eso no es filosofía.
Sí. Bueno. Alejandro y Rolón, estoy enamorada de ustedes. Estoy en la fila cuarta, dice Lucía.
1, 2, 3, 4. ¿Qué tal, Lucía?
Allá.
1, 2, 3, ¿cuál es?
Nos está mintiendo.
Siempre es la misma persona. La que manda los mensajes es siempre la misma persona, que es ora una filósofa. Ahora una enamorada,
equivocada,
ahora la joven de Chivilcoy.
Fila 5, no 4.
Lo que se llama un sujeto inconstante, verdaderamente. Bien.
¿Pollito? Marta de San Fernando dice, hay un pesado que me llama todas las noches en mi casa y cuando atiendo no contesta. Logro escuchar su respiración. ¿Qué puedo hacer?
Soy yo. Sandro de Retiro dice, muchachos, ¿qué opinan de la violencia en el fútbol?
Qué barbaridad. Ya sí,
se acabó la opinión.
Ha sido el comentario del profesor Almeida. Bueno, qué explosión.
Qué explosión, ¿se acuerda?
Yo, Almeida. Solange de las Cañitas. Es lindo llamarse Solange de las Cañitas.
Es una muchacha noble.
Negrito, confirmen por favor el programa de Mar del Plata. Me voy de vacaciones. Yo creo que vamos a estar desde el 16. Eugenia de Caseros. ¿Es Eugenia o Eugenia? Eugenia de Caseros. ¿Qué piensan de los múltiples nombres que le adjudican al barrio de Palermo en los últimos años? Pensar, lo que se dice pensar, no pensamos en eso, pero... por ahí algo podemos decir. ¿Cómo se...? Usted sabe bien. Hay uno que es... Soho.
Y otro Palermo, que es Hollywood, Cargo. Hollywood.
Y yo no sé, en la avenida Juan B. Justo, o la vía, viejo, separan el uno del otro. Pero no sé cuál es cuál.
Palermo Viejo está...
Me parece que Hollywood es el que está del lado de Placita Serrano, y el Soho
Está del otro lado.
Ahora, ¿qué opino? Al revés, bueno, lo dicho, exactamente al revés. Pero da lo mismo, ¿se da cuenta? Daba lo mismo, nadie se escandalizó. Porque son, fíjese que son tan inadecuados que uno puede equivocarse tranquilamente. Uh-huh. Son ideas comerciales. Pero, de todos modos, lo que sí me arregla, me alegra mejor, disculpe, el del noticiero ya estoy, es que haya prosperado esa zona.
Sí, se puso lindo.
Que haya prosperado. Se puso muy lindo. Bueno, pero después hablamos de eso, ¿eh? Ahí está el noticiero. Adelante, muchachos, dale.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. La 1 de la mañana en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura 21 grados 6 décimos. Los industriales apoyan la ley de ventanilla única de trámites. La iniciativa crea el programa de simplificación y centralización de trámites productivos. Con esta ley, la interacción entre los empresarios con los organismos públicos tendrá mayor celeridad y operatividad. Se espera que el proyecto aliente la creación de nuevas pequeñas y medianas empresas. El presidente colombiano Álvaro Uribe agradeció a los garantes. También expresó la felicidad por las liberadas y el dolor por los cautivos y los muertos en combate. Al mismo tiempo, el presidente de Colombia convocó a las FARC a retomar las negociaciones y a cumplir con la palabra.
Invito a las FARC a considerar una negociación sencilla, ágil, de buena fe, en la cual serían rodeados de garantías democráticas. Tenemos la felicidad por la liberación de las 2 compatriotas que estaban secuestradas y el dolor por el cautiverio del secuestro en que permanecen todos estos compatriotas. Está vigente la propuesta de zona de encuentro realizada por la Iglesia Católica. Debo reconocer que ha sido eficaz el proceso adelantado por el presidente Hugo Chávez de Venezuela, quien ha logrado la liberación unilateral e incondicional de nuestras compatriotas Consuelo Perdomo y Clara Rojas. En los últimos 10 años no han regresado a sus hogares 750 compatriotas de los secuestrados por la FARC. Sobre el niño Emanuel, será entregado a su señora madre.
En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura es de 21 grados 6 décimos, humedad 32%. Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10,
la radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Quedas tan bonito, amarillo, patito. Te pones unión con el verde limón. Y cantas a coro con el verde el oro. Ojo con el rojo, el viejo lo goza. Haz un profundo de sueño teñido. Grite, mento, lo miro y me siento. Sácate un piojo, es el rojo. Rojo, pasión, socotón, socotón.
Hay un color que es para vos. Que me aguanto son.
Es suave.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559 4829-9317.
Todo lo que necesitas saber sobre cómo prevenir y tratar el cáncer y otras enfermedades inmunológicas. Sábados a las 9 de la mañana por América 2. Información y prevención en salud. El programa del Dr. Crescenti.
Instituto de Inmunooncología del Dr. Crescenti. 4866-1229.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista. 4754-0909.
Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si vas a conducir, nada de alcohol. Luchemos por la vida.
mail colina@infobae.com.
Alejandro, ¿cómo va usted a titular el tramo que sigue a continuación?
Mi marido no es el de antes. Nuestra habitual sección dedicada a la pasión...
Al ama de casa.
Al ama de casa, que es también un ser humano, y también al aspecto pasional. Porque no, no, en el hogar no crea, Magda, que todo es sacar la basura, hacer un guiso y destapar el inodoro.
¿No?
A veces,
hay
en, algún caso, hay un poco de pasión, ¿no?
El lugar para el amor, dice.
Claro, el lugar para el amor. Y dice, la pasión, dice aquí, es el motor de la vida.
José Naroski.
Bueno, cuidar esa llama, mimarla, se le fue la mujer.
Sí.
Protegerla, yo sabía cuidar ovejas, pero llamas... Convertirla en una hoguera es la fórmula infalible para que una relación, etcétera, etcétera. Bueno, consejos para mejorar la vida sexual. Había que decirlo.
Ah, bueno, pero
para el matrimonio.
Letras. Niños a la sala.
Primer consejo, cambiar de lugar.
Sí, cambiar de esposa, si puede.
Cambiar de persona es mucho mejor.
Sí, es mucho mejor, sí. Un lugar donde se termina.
Claro. Claro, y cambiar de lugar, ¿qué quiere decir? Usted se acuesta a la derecha y la mina a la izquierda.
Claro, claro.
Venía de este lado.
Claro.
No, dice, el dormitorio, sin lugar a dudas, es el lugar más cómodo para amarse.
José Naroski.
Sí. Pero hay otros ambientes de la casa, o algún otro espacio que se puede conquistarse para la intimidad.
La mesa de billar, por ejemplo.
La mesa de billar.
La quinta fila, veo.
Especialmente si tiene... La mesa de billar, pero hay que sacar las bolas.
Es casi imprescindible, porque si no se puede lastimar.
Claro, se puede lastimar muchísimo.
Tenga cuidado con la tronera también.
También con
porque
la
por
tronera.
Por ahí, se la agarra ahí.
Verdaderamente. Pero no, no me parece.
Es un poco dura, me parece, la mesa de billar, si usted me permite.
Sí, porque... sí, la mujer también.
Sí. Porque usted sabe que la mesa de billar es de mármol abajo, ¿no?
No, pero ¿quién tiene mesa de billar? Vamos a unas casas más.
Sí, unas casas normales. Sí.
A la realidad, le saqué del dormitorio, ¿qué otro lugar hay? Eso, la cocina.
Sí, es peligrosa.
Es peligrosa.
Es peligrosa.
Usted está en lo mejor del asunto y mientras usted está ahí, por ahí su mujer está haciendo un guiso.
Claro.
Usted sabe que las mujeres de hoy en día no saben
hacer un guiso.
Y mire,
o sea, por ahí hay que para que no se pegue.
Claro, esperá, que para que no se pegue la tengo que
dice.
No, pero lo que puede pasar es que el guiso o acaso la sopa, para no hablar del pucherete, o la pulenta, se le vienen a derramar sobre la pareja. Hablando sí, mal y pronto.
Sí, sobre los cuerpos, dice usted.
Le cae encima una olla de sopa hirviendo y che, se terminó la vida sentimental para siempre.
Pero no era que había que mantener el fuego.
Sí, pero no en ese sentido. Sí, pero no en ese sentido, pollo. Es mejor, si usted lo va a hacer en la cocina, pollo, apague la cocina y espere un rato.
Ah, bueno.
Espere un rato a que se enfríen los fierritos de la hornalla.
¿Por esa polla?
Claro, la mujer
queda marcada.
Y dice, ¿cómo te amo? ¡Ay! ¡Oh! Le queda...
Queda una marca de la nada.
Una marca en la palma de la mano y dice, volcán. Por las dudas, usted trata de no sentarla arriba de la hornalla.
Claro.
O sea, cosa que tenga usted el encendedor automático, ese ha pasado.
Me queda una hornalla a cada lado.
Mucho, 9 semanas y media, mi amor, qué sé yo, claro. Sentate arriba de la cocina y por ahí se prende la hornalla. Y los vecinos, ¡basta, che, ven al dormitorio!
¡Afloje! ¡Qué bárbaro, eh!
Además, corte el gas. Corte el gas. Si va a hacer el amor con su señora esposa sentada sobre la cocina, considerada en sí propia, es decir, sí,
el elemento.
La hornalla, corte el gas, Magda.
Sí,
dice, incluso su esposa dice, ah, quedamos, momento. ¿Para qué corto el gas?
¿Para qué corto el gas?
Dice,
sí.
Porque uno nunca sabe.
No. Pero, perdón,
pará. Bueno.
Uno no puede tomar tantas prevenciones a la hora del amor, porque
bueno,
si usted está por ya con alguien en un momento
se más, la pasión,
corto la luz, corto el gas, cerrar la heladera, se me fueron las ganas.
A una señora que yo conozco se le cayó una lata de poroto de arriba de la alacena,
le pegó de lleno,
le pegó en la cabeza y quedó mormosa.
Sí, ponele onda, le decía el marido.
Y el marido empezó a quejarse.
No te gustó más, dice.
Claro, dice, ¿qué te pasa? Parece que te hubiera desmayada, parece.
Y además la cocina tiene otro inconveniente, Alejandro.
A ver.
Que es el olfativo.
Oh, ya empezó con el olfato, oh, este hombre.
Pero a este le gusta oler.
Bueno, a mí sí me gusta tener el olor de la persona que está conmigo. Pero independientemente de eso, usted suponga que no le interesa eso.
Sí,
pero también no puede dejar de ser influido. Usted está dando un beso y huele a puchero.
Bueno, le puede echar un poco de curry por arriba. Sí.
Un ama de casa siempre huele a puchero. En la cocina, en el dormitorio, en todas partes. Más si lo hacen en agua.
Uy, qué feo.
Hace el pucherete en el agua, después se va a acostar y viene, que me parece.
Es verdad.
Bueno, otro consejo. Busque nombres en clave.
Ah, claro.
¿Para qué? Para las partes del cuerpo.
Para las partes del cuerpo.
¿Sí? Por ejemplo.
Como Uspallata.
Claro, déjame que te bese en Uspallata. No, la complicidad, todo el mundo habla de complicidad cada vez que habla del imposible amor entre marido y mujer. Ya que no podemos llamarnos, hagámonos cómplices.
Vamos a chorear.
De este asesinato. Es uno de los aliados más fieles de la pasión. Por eso hay que inventar un lenguaje nuevo que solo entiendan los dos miembros de la pareja.
Es terrible, un patético.
No sabe hablar castellano. Tiene dificultades con el castellano. Le voy a enseñar un lenguaje nuevo, nada más que para ir a la cocina.
El lenguaje analítico.
Sí, de Wilkins.
Claro.
Bueno, ampliar las caricias. Y eso me lo dice siempre mi esposa.
Sí, la medida que engorda.
Ampliar las caricias, porque engorda como 20 kilos. Rolón, mire lo que dice acá. Todas las partes del cuerpo pueden servir para tocar.
Sí.
El único límite será la imaginación. Como el único límite son los bordes
cuerpo,
del cuerpo.
Los bordes, la frontera.
La frontera del cuerpo, claro. Los pies, la cabeza, etc.
Ah, pues usted acaricia la mesada y dice, ¡ah! No, sí, hace un poco
claro.
Frío.
¿No? Sí, bueno, sí.
Claro, no, así no. Así.
Ampliar las caricias. Otra forma de ampliar las caricias es ampliarla, digamos, a otras personas.
¿Usted dice invitar a una tercera persona? Casi no, un juego fantasioso perverso.
Una persona, digo.
Ah.
Bien. Solo para sus ojos, a todos los hombres, Rolón,
¿sí?
Les encanta sentirse especiales. Pensar que su pareja ha hecho algo exclusivamente para ellos. Un tatuaje que se pueda o no llevar.
¿Sí? ¿Cómo un tatuaje se puede o no llevar?
Ropa interior para una noche pueden ser auténticas bombas. También.
Sí.
Y yo tatuaje y ropa interior puede ser. Pero auténticas bombas.
No,
no sé si me erotizan.
Claro.
Usted está ahí en el dormitorio, amada mía. ¡Bum! Y dice, ya empezó la Navidad.
Me voy a ampliar las caricias afuera. Sí. Tipo.
Pero un tatuaje, mirá el tatuaje, que yo me asusto si una mina se hace un tatuaje y me dice que se lo hizo por mí. Imagínese, usted llega a una mina cualquiera y me hace una mina que usted no la quiere. y se hizo un corazón ahí, con unas cosas ahí.
Negro, dice.
Dice Rolón. No, negro no sería nada, porque...
Claro, pues puede decir que es por otro después. Gabriel Rolón.
Pero Rolón, dice, sí. ¡Oh!
La, es para siempre, claro.
Que me asusta.
Es para siempre, sí. Sale la mina, va a una fiesta, Rolón.
Bueno, hoy hablábamos de la emoción errónea, Alejandro, de la emoción equivocada. Digo, imagino, digo, la sensación de quien en ese instante confuso que genera el amor, se tatuó el nombre para siempre de alguien un año después, digamos, de esto, ¿no? Me imagino...
Se lo tatuó demasiado tarde.
Claro, digo, y por ahí termina la relación y en algún punto uno arrastra...
Como un estigma. La marca
de la marca del error. La marca del error.
La marca de la bestia. Bueno, otros consejos, ¿eh? Recuerde lo bien que la pasaron. Sí, es lo único que me queda.
Cuando ella se fue de vacaciones, dice.
Si la otra noche fue genial, increíble, claro, no con ella, ¿no? ¿Por qué no comentárselo a su pareja? Porque me mata.
Claro. Estoy loco, claro. Yo.
También es bueno llamar a su esposo, señora, o enviarle un mensaje de texto diciendo lo bien que estuvo el encuentro. Siempre le parecerá halagador. Uh-huh. ¿Usted hace eso?
No, parece que
llama a su novia, a su esposa, o le manda un mensaje de texto y dice, oh, y dice, me gustó la parte que...
La parte aquella.
En que vos este...
La de la hornalla.
No, yo...
Cuando se prendió el extractor, ¿te acordás?
Usted sabe que a mí me parece totalmente innecesario ese acto de ir preguntándose...
El extractor, a mí también.
No. Digo, preguntarse qué tal estuvo el tema. Me parece una... creo que si uno no se da cuenta qué tal estuvo, está en un problema. Claro, está en un problema.
No tienen mucha confianza, yo nada más no la primera vez.
Sí, dice Bermúdez.
¿Qué tal estuvo?
¿Cómo la pasó?
Explíqueme, tanto que psicoanalista, ¿qué significa ese continuo requerir calificaciones? Me hace acordar a los jóvenes escritores que continuamente están queriendo que alguien les diga algo que escriben.
Sí, claro.
En realidad sería ¿qué tal estuve? La pregunta.
Sí, está bien lo que dice el pollo.
La verdadera pregunta es ¿qué tal estuve?
Sí.
Entonces ese es un
problema. Entonces yo, estuviste de fenómeno, mucho mejor que fulano y casi también como se está.
Además, usted sabe que, aunque no sean preguntas, muchas veces, casi siempre, esos comentarios son comentarios retóricos, ¿no? Y uno dice... Qué bien la pasé anoche. Si el otro no llega a decir nada, es una tragedia.
Claro,
qué bien
si
lo pasé anoche.
Pues para que está durmiendo. ¿No? Déjame.
Claro.
Déjame en paz.
Es como cuando alguien dice te quiero. En realidad lo dice cuando tiene ganas de escuchar el yo también. Dice te quiero. No conteste nada por un lado. Va a ver la cara de su pareja.
Es una especie de máquina hogareña o incluso para la gente que está en pareja, una computadora que funcione. Y que automáticamente uno aprieta un botón y dice te quiero y la computadora
así con la voz de
sí. ¿Te gustó? Sí,
mucho, punto.
Bueno, ¿hasta dónde me crees? ¿Está lleno?
Está bien, esto puede elegir la
respuesta. Es decir, usted se pone novio con alguien, bueno, las preguntas quedan ya todas hechas y contestadas, nada de cuánto me querés, te gustó, cómo estuvo, no, ya está, no le gustó. Dice siempre es interesante cambiar de roles, de Rolex.
Ah, tiene guita.
espere,
a mí no me está gustando mucho lo de cambiar de roles, explíquemelo mejor.
Y de formas cuando se trata de nutrir la pasión.
No, yo arriba
de
la hornalla no me siento
la pasión, mamá. No, ¿cómo de roles? Cambian de roles. Ah, ahora yo era...
Ahora usted se siente arriba de la hornalla.
Claro. No. Ahora me siento yo. Tené cuidado, dicen. Al levantarte. Bueno. Bueno, después... hay que... Señora, preste atención a las miradas de pasión.
Ah, oh,
sí, señor.
¿Cómo se llama mirada de pasión?
Dice, obsérvelo con la intensidad del deseo en cualquier momento y situación. Y hará que al otro miembro de la pareja, parece que son tres.
Son tres, sí.
Le recorre un escalofrío.
Algo que comió.
Y entre los dos se crea un vínculo apasionado. A ver, ¿cómo es esto? Obsérvelo con la intensidad del deseo. ¿Cómo es la mirada? No. No, no. O le guiña un poco el ojo de acá.
No sé, yo, ¿cómo? ¿Usted puede elegir así la mirada de modo voluntario?
No, no, puedo tener un deseo intenso y puedo mirar, pero puede no notarse, al menos en todos sus matices. Claro. ¿Cómo es la mirada, por ejemplo, una mirada que signifique Guillermo de Ockham pensaba que el pensamiento más sencillo es preferible al más complejo?
Claro. Tiene que ir a lo
de la naturaleza no es redundante. No sé mirar así.
No, yo tampoco. Pero bueno.
Salvo que usted enfatice con gestos. Guiñe ojos, enarque las cejas, ponga en paralelo los pulgares, haga que está lavando ropa.
Claro. No, Solina. Los gestos hay que acotarlos, Alejandro, para situaciones así, donde uno tiene que definir muy rápido y no está muy cerca. Por ejemplo, el después hablamos o esperame la salida.
Pero no es la mirada.
Pero no es la mirada, gesto.
No, gesto. Por eso. La mirada, no, yo no sé mirar con tanta precisión.
¿No?
No. Uh-huh. Usted como psicólogo, ¿qué opina? ¿El deseo aparece en la mirada? ¿Usted se da cuenta cuando un paciente lo desea, por ejemplo? Y lo mira y usted se da cuenta que le está contando cosas, pero se le está insinuando en realidad. No, viene una paciente y dice, ay, doctor Rolón, dice, la otra noche soñé con usted. Y le abre los ojos como el dos de oro.
Sí. No, por lo general no le veo la mirada porque las tengo acostadas.
Ah, sí.
En el diván, digo. Claro. Están acostadas en el diván las pacientes.
Y bueno, pero usted...
Pero yo no la miro.
Póngase adelante y...
¿Qué quiere que la analice? Yo he parado.
Con los brazos cruzados.
¿Se imagina?
Observando así.
¿A usted no tiene espejos en el techo, en el consultorio?
Claro, no.
Como los espejos tramposos de los taxistas, ¿vio? Que
sí, no,
la quinita para mirar la mina.
Se ve a sí mismo declarar.
Sí.
El paciente está y mira para arriba y se ve a él, y entonces puede corregirse.
No, porque afectaría el discurso al paciente.
Porque un discurso no es lo mismo. Unas ciertas palabras pueden cambiar su significado si uno tiene las piernas cruzadas o abiertas.
Ajá.
Así que es muy útil para el paciente decir, espere, antes de decírselo voy a cruzar las piernas, doctor.
Bueno, no, eso no
estoy
puedo.
Estoy esperando un amor. Bueno, muy bien. Últimos consejos. El baño inolvidable.
¡Qué película! ¡Qué película!
La bañera o la ducha.
En la segunda parte.
Sí. Permiten un abanico de posibilidades. Buenas tardes.
Si tiene abanico.
¿Tiene abanico de posibilidades?
No tantas. ¿A usted le parece que el baño, la bañera y la ducha generan...
¿Cuántas posibilidades?
Dos. ¿Parado o acostado en la bañera?
Sí.
¿O bajo la ducha o en la bañera?
Sí. ¿Y ya qué? ¿Y después qué?
Ya está, dice. La ducha la
bañera. Hay dos variantes. ¿Qué es esto? ¿El frasco de shampoo halo? ¿Qué sé yo?
Sí, claro. ¿Usted tira el jabón? ¿Qué sé yo?
Jabón, qué sé yo. Jaboname, eso, pero son detalles. No es un abanico. Ahora, llevar un abanico al baño también está bien.
En verano, veo que uno
va a espantar la mosca.
Ay, Dios.
Las famosas moscas del baño.
Claro.
Que suele ser.
Mi abuelo la llamaba de modo particular.
¿Usted usa abanico, por ejemplo, en el consultorio para abanicar al paciente?
No, ¿qué
porque
soy
si el paciente
yo?
Se
¿un
tiene
esclavo
que
abanicar,
y ponerle con el diario o algo, pierde el hilo de lo que está contando y lo que le llega a usted es inapropiado para el tratamiento.
No.
Así que usted, mientras el tipo le está contando algo, con un abanico le da, o con una toalla, así... Claro. O con una, al menos con una de esas pantallitas que regalan en las tintorerías.
Claro. No le puede hacer desviar el hilo del,
claro,
del pensamiento.
Claro.
No.
Hay una temperatura, ¿qué dicen? Por ejemplo, círculo de psicólogos dice algo acerca de la temperatura que debe haber, la temperatura ideal para un consultorio psicológico. Porque no. Yo después de los 37 grados empiezo a hablar macana.
Casi delirio. Sí, ¿no? Está bien lo que usted dice. Yo creo que la temperatura no debe afectar ni para arriba ni para abajo para que uno no...
Ni para arriba ni para abajo del paciente, usted
no,
dice.
No.
La parte racional y la parte enteramente
sensual. Racional. Claro, no. Digo, no tiene que hacer ni calor ni frío para que el paciente no registre que hay un problema de temperatura.
Claro.
Yo ya conozco a mis pacientes.
Las neuronas se ponen locas.
Usted sabe, conozco
ese, ese es
la
un
temperatura...
capítulo del nuevo libro que está escribiendo Ron Long.
Sí.
La temperatura...
Qué calores.
¿Qué hace, no?
¿Qué hace, no?
Se llama. De un paciente italiano que tenía, que cuando hacía calor se la pasaba hablando del calor que hacía,
sí.
Y no iba para adelante ni para atrás,
sí.
Que es para donde él quería llevarlo, el tratamiento.
Exactamente.
Qué tipo, qué calor, qué hace, no, qué barbaridad.
Y luego hablaba
parece no mentira. Lo que mata es la humedad, y el tipo nunca le contaba cuál era su verdadero problema.
Tres años
hablando del tiempo para ocultar el verdadero problema.
Sí.
Yo cuando alguien me dice qué calor que hace, digo, no me diga nada, usted está tratando de ocultar el problema sexual que tiene. Pero bueno, no quiere hablar de eso, por
no,
eso habla del calor
del
que
calor.
Hace.
Bueno, usted sabe que, en serio digo, yo ya conozco a los pacientes que tengo.
Hace bien, es lo mejor, que el paciente, que el psicólogo los conozca, los
claro,
pacientes.
Por eso le pongo un tipo de conozco sus gustos térmicos.
Ah,
yo sé el que le gusta que el aire acondicionado esté fuerte, es el que le molesta porque es más friolento, entonces tengo que apagar el aire un rato de que llegue.
¿Usted está considerado que antes de llegar cada loco?
Sí.
Le
cada paciente, no cada loco.
La libretita y dice, a ver... El loco de la tricota, frío.
El que viene en bermuda.
Sí. La loca de la gorra cuadro, tal.
Claro. Incluso por temperatura.
Sí, el que viene con guante de boxeo.
Sí, exactamente.
Bueno, le leo el último consejo.
Dele, nos quedan 4 minutos.
Estamos al borde, dice... Prolongue, sí.
Prolongue.
No, prolongue.
Ah.
¿Qué dice acá? No, perdón, prolongar.
Ah.
Los preparativos.
¿A usted lo prolonga? ¿Seguro que
sí,
prolonga?
Sí.
Ah.
Hay que dejar que el juego previo se extienda. Por ejemplo, si juega un chinchón, en vez de jugarlo a 100, lo hace a 150.
Con 3 enganches gratis.
Con 3 enganches gratis. Dice, hay que dejar que el juego previo se extienda para que el ansiado momento de la intimidad se haga rogar. Ah, usted se hace rogar, Rolón.
¿Cómo se hace rogar?
Ah, rogar, me dice.
¿Cómo se...? No. ¿Cómo es el tipo que se hace rogar en la orgía?
Sí. Por favor, ¿qué le cuesta?
No, dice el tipo.
¿Cómo que se haga rogar?
Claro.
Mira, ¿qué
¿cómo? Usted hablaba de un cabaret donde las miras eran difíciles.
Sí. Una vez pusieron un cabaret casero. Y fuimos, nosotros éramos muy chicos, la primera vez que íbamos a un cabaret y justo en casero.
Sí.
Imagínense. Claro, las minas no nos querían dar bolilla a nosotros, esa es la verdad.
Ahora visto, pichi y pobres.
Muy pobre, muy pichi. Y se hacían las difíciles.
Es maravilloso.
Y hacían las difíciles, pero como pibas de barrio.
En así, la milonga, claro.
Sí, que se creen por encima, ¿sí? Daban vuelta la cara, miraban hacia el horizonte. No, Y hablaban entre ellas.
Qué bárbaro.
Pero fue la única vez que lo vi en mi vida, es extraordinario eso.
Qué probable.
Un cabaret con minas difíciles. Y me pareció que era...
Es una idea genial, le digo.
Una idea genial que ganárselas, pero con enorme dificultad. Con enorme dificultad. ¿Eh? Y además lo que vale.
Claro. Mire, si alguna vez nos hacemos proxenetas,
sí,
vamos a elegir minas difíciles.
Sí, pero las minas difíciles es difícil que acepten un proxeneta.
Sí, tiene razón.
Para el que maneja el bar,
no, no, pero que se hagan las difíciles.
Que se hagan.
Bueno, usted sabe que odiamos a los proxenetas.
Obvio, ¿no? Obvio.
Qué cosa. Qué cosa.
Es horrible eso.
Bueno, entonces, ¿en qué quedamos con mi señora? ¿Qué le tengo que hacer?
Bueno, miren. Usted tiene que elegirse.
Tiene que detenerse con la hermana. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:30 en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura 21 grados 6 décimos. El jefe de gabinete admitió la posibilidad de traspasar la policía a la ciudad de Buenos Aires. Alberto Fernández recomendó a Mauricio Macri que convenza a las provincias que le cedan los 1.000 millones que cuesta el servicio. El funcionario recordó que financiarla supone respetar las leyes federales. Caso contrario, agregó Fernández, el gobierno porteño podría derivar el dinero que le corresponde por coparticipación federal. Clara Rojas aseguró que no sabe nada de Ingrid Betancourt desde hace 3 años. La política colombiana señaló que fue separada de la ex candidata a presidente de Colombia en 2005. Recordemos que ambas fueron secuestradas por las FARC en febrero de 2002. Martín Lustó analizó un nuevo plan de financiamiento con el BID. El ministro de Economía se reunió con el vice de la entidad, Daniel Celicou. En el encuentro se buscó delinear la implementación de nuevos créditos para los próximos 4 años. Durante 2007, el organismo aprobó créditos por 2.500 millones de dólares. En Buenos Aires, la temperatura 21 grados 6 décimos, humedad 32%.
Radio 10, la radio.
Where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. She knew to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost. At such a cost.
Goodbye, we'll be Tuesday. Who could hang a name on you when you change with every new day? Still I'm gonna miss you.
There's no time to lose, I heard her say. catch your dream before they slip away. Dying all the time. Lose your dreams and you will lose your mind. In life unkind.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Muy bien, Alejandro. Tenemos algunos mensajes que nos quedaron.
A ver, aquí ha llegado. El libro de A.N. Pellegrino y R.H. Rodríguez Ponciolo, que se llama Boca Juniors, 100 años de historia, pasión y gloria, cuyo tema es Boca Juniors, naturalmente, ¿no? Así que me lo voy a llevar como hincha de Boca. Espero, gracias. Bueno, y espero que diga algo acerca de ¿cuántas veces salió campeón Boca? Nadie lo sabe. ¿Por qué han resuelto borrar de la historia del fútbol argentino todo lo que ocurrió antes de 1931?
Es cierto.
Directamente. Como si... Ahora, es gracioso que todos después los equipos festejan 100 años de vida. San Lorenzo, Boca, Gimnasia, que celebran 100 años de vida. ¿Y cómo 100 años de vida? Si todo empieza en el año 31. La historia empieza en el año 1931. Una forma riverplatense de
la historia. Que es allí donde River tiene más campeonato que Boca. Sí.
Desde probablemente lo tenga también, pero... de todas maneras. Pero es curioso esto, ¿eh? De creer que el año 1931 marca el comienzo del mundo. El mundo fue creado en el año 4004 antes de Cristo, decía un obispo, a las 8 de la mañana, un viernes, 15 de agosto, creo que es, o 1 de agosto. Bueno, acá por suerte veo que está el año 1919, salió campeón Boca. Y aquí, bueno, ya lo veremos. Historias de la ciudad, una revista de Buenos Aires, ¿eh? Los 150 años del primer ferrocarril argentino, es la nota de tapa. Bueno, ¿qué más tiene usted, Rolón?
Yo tengo un mensaje.
Bueno, mensajes que han quedado pendientes de nuestra primera andanada.
Bueno, Eleonora de Carabobo.
¿Qué tal, Eleonora? ¿Cómo está?
Dice, Matas, el otro día lo vi a la salida de la radio. Es usted muy buen mozo y por lo que vi, se viste muy bien.
¿No se habrá confundido con Babi Chacopar?
Sí. Claro. Claro, porque a la salida de la radio es muy difícil que lo vean a Magda.
Sí, medio raro. Sí. Pero bueno. Aquí, querido Lina y compañía, somos Juan, Gabriel y Lucas de San Miguel y Hurlingham. Es la primera vez que venimos y le queremos pedir humildemente, si es posible, bueno, que nos deje dormir en su casa.
¿Cómo no?
Ya que no tenemos forma de volver.
¿Cómo no? Yo muchas gracias. También en la cama de Alfredo Balcón.
Acá atrás. Aquí. Clara de Barrio Parque dice, Rolón, ¿me mandas un beso al aire? ¿Cómo no? Le mando un beso, Clara. Susana de Villa del Parque dice, Alejandro y equipo, gracias por tantas alegrías, los escucho todos los días.
Dolina, le comento que hoy fui a comprar uno de sus libros y me informaron que los habían vendido todos. Los felicito. Bueno, en Parque Rivadavia los habrían vendido todos. ¿Pero que en Parque Rivadavia no venden libros usados?
No.
¿No? ¿Son qué?
Son truchos.
Son truchos.
libros apócrifos.
Bueno, veo que...
No, por lo cual es, usted no cobra ni
claro,
derecho a autor.
Exactamente, esos andan bárbaros. Bueno, las editoriales ponen mucho empeño en terminar con ese comercio, ¿no?
Uh-huh. Hay algunas cuestiones, y cuando uno protesta... dice que se hacen ciertos pedidos, incluso a veces van a con inspecciones y todo, y después, bueno, se reabre como si nada, ¿no?
Claro.
En algunos lugares.
Bien, está bien, está bien.
Algo así,
Bueno.
Nos explica más. Desde Neuquén venimos en representación de muchísimos fanáticos suyos. Genios, los esperamos allá. Saluda a nuestra familia y amigos, dicen Marina y Marisa de Neuquén. ¿Dónde están? Uh-huh. Ahí están las
niñas.
Saludos para la Lola de Aedo y las tías, pide Lucía. Y Alejandro, ¿es cierto que el cristianismo repudió la idea de la reencarnación en el siglo V? Todo y nada de todo, también de Lucía de Úbeda.
No sé cuándo la repudió, pero desde luego no la acepta. Pero bueno. Tenemos, ¿tiene más mensajes? No, ¿no?
No, dele.
Bueno,
usted, Alejandro.
¿Qué podemos hacer? Acá... Ah, Trágame Tierra. Trágame Tierra. Son, creo que es una revista juvenil que cuenta papelones. A ver. Fíjese, no sé si podré leerlo, ¿eh? Estaba en mi clase de educación física, dice... Ana Medrano, de Estados Unidos, una revista de toda América, ¿no? Uh-huh. Ana Medrano, de Estados Unidos, estaba en su clase de educación física. Cuando mi maestro nos puso a hacer abdominales, el chico que me gusta me tocó de pareja y me estaba sosteniendo las piernas, cuando de repente...
No.
Por el esfuerzo y los nervios de estar con el chico que me gustaba, me desgracié.
Una familia posible se ha arruinado.
Claro. Él puso una cara, no sé cómo se habrá dado cuenta de la cara que puso en esa situación, y me soltó a mí, ¿no? Mientras se reía.
Y le contó,
pero además, le contó a todos los de la escuela lo que pasó.
Un verdadero caballero.
Y desde entonces me apodan Ana la Medrano.
Sí. Me acordé, pero
sí, bueno, por eso lo que consulta al psicólogo. A ver qué puede hacer.
Es un momento traumático, le digo. Hay que cambiarse de escuela, por lo menos.
Pero bueno, a ver qué otro
papel. Si no de ciudad.
No lo comentemos. A ver. Bueno, son todos de ese orden, veo. Trágame Tierra se llama. Esto. ¿Usted alguna vez pasó un papelón? No de este orden, desde luego. Pero.
Yo una vez se lo
parecen los programas, otros programas.
Sí.
Bueno,
sí.
No hagamos más.
No, listo, cambié. No importa
el papelón suyo. Uh-huh.
Hace bien.
Bueno. Estoy buscando, ¿eh? Estoy buscando.
Y tranquilo.
Consejos para aprender a imponerse. ¿Cómo imponerse?
Y por este le falta carácter, ¿vio?
Muy bien. Dice, primero, atención, pues nos escriben muchas personas que dicen, no tengo carácter, no me puedo imponer, etcétera. Primero, no se encoja.
¿En serio?
Mantenga la espalda recta y estirada. Uh-huh. Dice que ahora voy. Los hombros bajos y anchos. ¿Eh? Acá. Y usted así se impone. Parece. Bueno. ¿Cómo se llama? Echado para atrás.
Sí, está.
Robert Mitchum.
Sí. Un sapo parado.
Dice. Busque el contacto visual, sobre todo en situaciones incómodas o desagradables. Usted lo mira fijamente al tipo al que quiere imponerse, ¿no?
Sí.
Sea amable sin ser sumiso. No sonría dócilmente, ni ponga cara de querer conquistar el cariño de los demás. ¡No se ría! Cuando otras personas la pongan en ridículo, señora. Lo que socava su dignidad, lo desautoriza. ¿Qué hay que hacer cuando usted lo ponen en ridículo, Rolón, por ejemplo?
Bueno, justamente no sonreír, como dice ahí.
Ajá.
Mirar fijo. Le diría que hasta sin encono, sino como quien está mostrando un cierto desagrado, pero tranquilo.
Ya, por ejemplo, ¿sí? Supongamos, ¿no? Sí. Usted va a la embajada de Bélgica, sí. Se levanta de la silla, se le engancha un clavo en el pantalón y queda con el calzoncillo al aire.
Sí.
Y todo, bueno. Ja, 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 y usted, ahí delante de la cama. Usted mira con gravedad.
Uh-huh.
¿Y qué palabras? ¿Hay que decir unas palabras?
No, yo no diría
mejor
nada.
Mejor no, porque empeoraría mucho las cosas. ¿Qué va a decir uno?
Los compré hoy, señalándose los calzoncillos.
Una frase, algo grave, ¿no?
Uh-huh.
Alguna frase ya consagrada, por ejemplo.
Sí, hay un gaucho.
Los que no saben guardar son pobres aunque trabajen, dice usted, y se va caminando contra la pared.
Hay que distraer.
Hay que distraer
a la gente,
claro.
Mostrándole otra cosa.
Por ejemplo, vuelca una botella de vino en la mesa.
Claro, y ahí se produce algo.
¿Cómo muestra una botella?
No, vuelca, digo. Si usted se estaba levantando de la mesa para que no le miren los calzoncillos.
No, ah, también. Es decir, cometer otro desliz.
Claro.
Que disimule el anterior. No.
¿A usted le pasó algo así, Alejandro, alguna vez? ¿Le pasó alguna vez papelándose?
No, nunca.
Nunca me ha pasado nada porque...
¿Una situación?
Sí,
No, pero... Nunca no.
Sí, en realidad sí.
Yo recuerdo dos episodios muy graves que le ocurrieron a usted.
A ver si yo me los acuerdo.
Sí. Uno de ellos fue en un tren.
Oh. Sí, bueno, pero del mismo orden que...
No, digo porque la gente que lo miraba cuando usted quiso hacer una demostración, como cuando quiso destapar el corcho.
Sí, quise abrir la ventanilla.
Esa vez quiso abrir, quiso ser galante.
Sí, sí.
Por una dama que no podía.
La dama no podía abrir la ventanilla, una dama muy agraciada. Yo estaba más o menos a unos 6 pasos, o sea que había...
Estaba lejos.
¿Perdón? Levanté la mano.
Oh, se desabrochó la camisa.
¿La remangué?
Sí.
¿A dónde está el oso que hay que matar?
No, ese es otro.
¿Dónde está la ventanilla que hay que abrir? Muy bien, esta ventanilla. Sí, ay, dice, está dura, no me abre. Un momento, señor.
Y lo peor que...
El niño, para mí...
Usted pechó a uno que iba a abrirla ante usted,
claro,
que le gustaba la mira.
Por favor, aire.
Aire, que soy Caravaggio.
Deje a un hombre, dije.
Me voy a presentar, digo, me llamo Marcelo, no sé. Y me dispuse a abrir la ventanilla.
Sí. Nunca lo hubiera
hecho. Estaba dibujada.
Imposible.
No subí.
Soldada. Tal.
Intenté una segunda vez.
Sonrió en el medio, como diciendo, no pasa nada.
Efectivamente, está un poquito atascada, ¿no es cierto?
Nada grave. Y el tipo, la mirada del tipo.
Y el otro, el que yo había echado, estaba sentado así mirando. Y lo miré.
Sí.
Lo miré como diciendo, moment. Y ahí dije, bueno, acá me juego todo.
Sí.
Me juego todo. Entonces fui, tomé fuerza de sí. flaqueza y lancé...
Un kiai.
Un kiai.
Sí.
¡No!
Como los artistas más... ¡Ah!
¡Me desmayé!
¿Qué? Porque cuando se despertó estaba solo en el vagón, que ya
no,
se había bajado la
gente. Cuando me desperté estaba en la estación Santos Lugares. Me habían bajado, me habían tirado en medio de la plataforma boca abajo.
En el andén.
Así en el andén. Se ve que no estuve mucho desmayado porque vi que el tren se iba. Me iba a levantar para correrlo, pero no tuve fuerza.
Ahí.
Me recuperé como pude.
Sí, ¿y desde entonces?
Y desde entonces viajo en colectivo.
Bueno, se puso mal, escúcheme, paremos, tome un minuto de aire.
Puse mal.
Porque veo que se puso mal, así que relájese.
¿A cómo? Ah, acá, sí, señora, espérese.
Sí, no,
que va, hay una señora que dice que no puede levantar. No,
no, no va.
Venga, traiga, señora. No,
no.
Es una botella de sidra que trajo para brindar acá con nosotros, sí. Pero no la puede abrir. Venga, señora, por acá, señora.
¿Quién la abre usted?
Gracias, sí, la abre. Sí. Le sacamos el alambrecito, ¿no es cierto, sí, Pollo?
Sí, vale. Tome, sí, gracias.
Está un poco dura, ¿no?
Todos los corchos están duros a esta altura. Oye, basados en ese. Es
3, 2, 1, om.
Poco más, ya. Está bueno.
4, ¿no?
Concéntrese. Pausa.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Quedas tan bonito, amarillo, patito. Te pones unión con el verde limón. Y cantas a coro con el verde el oro. Ojo con el rosa, el viejo lo goza. Haz un profundo y de sueños se inunda. Dice mente, lo miro y me siento. Saco que es un piojo, es el rojo. Rojo, pasión, tocotón, tocotón.
Hay un color que es hermoso y la canción
es suave.
Antigüedad de González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedad de González. 4588-0559. 4829-9317.
Todo lo que necesitas saber sobre cómo prevenir y tratar el cáncer y otras enfermedades inmunológicas. Sábados a las 9 de la mañana por América 2. Información y prevención en salud. El programa del Dr. Crescenti.
Instituto de Inmunooncología del Dr. Crescenti. 4866-1229.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista. 4754-0909.
Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si vas a conducir, nada de alcohol. Luchemos por la vida.
Colina@infobae.com.
Estable de La Venganza Será Terrible,
maestro Arnaldo Carlos Danse.
Muy bien, maestro. Marina de Villa Lugano le pide desdén.
Desdén, desde que viví dentro. Lo que era de tu amor, esperando lo que fuera, sin decirte ni siquiera de mi pena y mi dolor. Sin embargo, entenderlo será el mismo mi destino, y en mi amor profundo y tierno, por seguirte hasta el infierno, yo despreciaré el edén.
Maestro. Maestro, Milonga Albornoz le pide. No,
es muy extensa, muy extensa.
O Milonga en Rojo también.
Claro, son muy extensas. Son extensa, milongas, ¿no? Para cantar por ahí días que empecemos más temprano. Son muy lindas, uh-huh. Pero muy. maratónicas, ¿no?
Bueno, como usted diga, maestro, por acá le pido un balsecito. Muy bello, a unos
¿usted
ojos.
¿Cómo está para cantar?
Estoy un poquito mejor, podría intentar.
Me ha perjudicado un poco el aire acondicionado.
De estos días, ¿no? Sí. Tenía pedidos para tu pálida voz.
¿Quiere si cantar
le gusta? Bueno, pues, intentemos.
Mañana estamos acá, ¿no, Rolón?
Sí, le avisamos a la gente que mañana estamos aquí en el Paseo de la Plaza, Corrientes 1660. La entrada es libre, es gratuita y no hay que retirarla con anticipación. Así que los esperamos.
Te oí decir adiós, adiós. Cerré los ojos y oculté el dolor. Sentí tus pasos cruzando la tarde y no te atajaron mis manos cobardes y el corazón sangró y en el silencio no sonó tu voz. Tu voz querida, lejana y perdida, tu voz aterida, tu pálida voz. Y en las horas desoladas que sacuden el viento, gimen los fantasmas fríos del remordimiento, y me engaño al pensar que tú habrás de volver, desandando el olvido y el tiempo. Siento que tus pasos vuelven por la senda mía, oigo que me nombran llenos de mortal fatiga. ¿Para qué si ya sé que es inútil mi afán? Nunca, nunca vendrá.
Muy bien, maestro. Disculpe el estilo expresivo. Por acá le piden algo folclórico, maestro. Estábamos tocando recién algo folclórico. Algo lindo estaba tocando usted.
Sí, pero no me acuerdo, era algo que...
¿Sí?
Sí, sí.
Qué lindo.
No sé qué es, pero bueno, no importa. Algo folclórico, ¿qué le parece? Ay, bueno, vamos a ver. Para la República Oriental.
¿Por qué vi a picar los jueces? ¿Por qué? Si a mí no me espera nadie. ¿Por qué? Yo soy de Montevideo. ¿Por qué? Mis jueces son de otra parte. ¿Por qué? Antes pasaba apurado y se abría una ventana. Ahora paso despacio con mi carreta oriental. ¿Por qué voy a picar los bueyes si a mí no me espera nadie? ¿Por qué?
Bienvenido, maestro. Hermoso, maestro. Bueno, cambiemos de género.
Ah, bailar un poco más
el programa. Bueno, por acá le están pidiendo, maestro, un mambo. ¿Tienes un mambo?
Un mambo.
¡La destapé! Julio de Veraza Le preguntaba, maestro, si recibió un desafío para Renata, que vive de, que vino desde Gualeguaychú. ¿Y usted recuerda algunos temas musicales cuyos títulos lleven números?
¿Números? Bueno, cómo no. Esas tres esperanzas, la anterior fue T para dos,
sí.
Y el primero fue uno.
Sí, seguro, hay dos puntas tiene el camino, dos puntas,
tres, pero no,
tres amigos,
tres amigos,
cinco filas.
Mire este. El 13.
Qué lindo, maestro. Bueno, váyase. Claro. Váyase. El
bueno,
diente, por acá le
pido. O si no, y para terminar, mire qué lindo es este. El 11.
El 11. Muy bien, maestro. Lo tenemos que ir. Ya vino el top.
Bueno.
Adiós, maestro.
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Las 2 de la mañana en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura 20 grados 6 décimos. Cristina Kirchner volvió a referirse a los problemas que genera el crecimiento. La Presidenta destacó que millones de argentinos van mejorando su calidad de vida y destacó que, más allá de los inconvenientes que puede presentarse, hay que seguir avanzando en ese camino.
Con una Argentina en donde todos los días podamos vivir un poquito mejor y también tengamos los problemas producto de que no ya solamente viven mejor y tienen cosas un pequeño grupo reducido, sino que han comenzado a tener cosas millones de argentinos. Han comenzado tal vez a tener un auto, a tener un aparato de aire acondicionado, y entonces tenemos otro tipo de problemas.
Fútbol, San Lorenzo y Racing abren hoy el fútbol de verano. Será en Salta a partir de las 22:15. El encuentro contará con el arbitraje de Juan Pablo Pompey. Vence hoy el plazo para la recategorización del monotributo. La postergación fue decidida el lunes pasado, pero la AFIP decidió dar más tiempo. Se tuvo en cuenta que algunos contribuyentes podían estar de vacaciones. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura es de 20 grados 6 décimos, humedad 33%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Eres para mí, me lo ha dicho el viento, eres para mí, la aire ha dado el tiempo, eres para mí, me lo ha dicho. el viento, eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para eso que nos viene sucediendo, pero es para ti. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. Lo ha agarrado el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí.
2:04 en toda la República Argentina. ¿Cómo le va? Muy bienvenido. Quiero ya mismo estar celebrando con usted que hemos llegado al día más lindo. Estamos en el viernes. Claro que sí, ven nomás. Aplausos, mucha alegría. Y además, sí señor, se fue el calor. Por lo menos por un rato. Son buenas noticias, no me va a decir que no. Son muy buenas noticias. Bienvenido al viernes 11 de enero de 2008. Bienvenido a la antesala del fin de semana. Nosotros la vamos a estar acompañando como siempre en el comienzo de este día. Desde el aire de la radio, desde el aire de la 10 hasta las 6 de la mañana. Hasta que salga el sol.
Me lo dijo con los ojos, solo si yo sé.